La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota a favor de realizar un segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. A una semana de la toma violenta al Capitolio, el mandatario estadounidense llama a sus partidarios a no realizar nuevas manifestaciones con motivo de la posesión de Joe Biden el próximo 20 de enero. Los contagios del coronavirus en Cuba siguen en ascenso. En las últimas 24 horas, 550 nuevos casos se registran en la isla. Además, hay 3 nuevas muertes. Luego de 8 horas de ser detenido, reaparece el líder de Unpacu, José Daniel Ferrer, quien había sido arrestado en Santiago de Cuba. La activista Rosa María Payá asegura que el aumento de las protestas públicas en la isla evidencia que el país está viviendo una nueva etapa. El discurso de Daniel Ortega provoca varias reacciones en Nicaragua por su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder.
Radio Martí Noticias.
Son las 6, un minuto, amigo. Bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero. Gracias a Emilio Cejas, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en La Habana, intervalos nubosos, hay chubascos también a esta hora en sectores de La Habana, viento soplando a 16 kilómetros por hora. La noticia más destacada a esta hora, el presidente Donald Trump se ha convertido en el primer mandatario de Estados Unidos en ser sometido 2 veces a juicio político, luego de que la Cámara de Representantes votara a favor de la acusación de que incitara a asaltar hace una semana el Capitolio a sus seguidores, arengándolos, llenándolos de ánimo, de fervor político, pero que fue desmedido. La decisión final estará ahora en manos del Senado, que dará inicio al proceso. Contacto con nuestra corresponsal permanente en Washington, D.C., Michelle Sagué. Hola, Michelle, ¿qué ha pasado?
Bueno, la Cámara de Representantes aprobó impugnar a Trump por 232 votos a favor y 197 en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. La votación en la Cámara Baja sienta las bases para un juicio político a Trump en el Senado. Este será el segundo juicio político contra Trump, apenas una semana después de que el mandatario alentara a sus simpatizantes a pelear con todo contra los resultados electorales y de que una turba de partidarios irrumpiera en el Capitolio Federal. 5 personas murieron en ese asalto. Ahora, me preguntabas en el noticiero de las 5, Ricardo, ¿qué consecuencias tenía esto para Trump?
Correcto.
Se nos cayó la llamada, pero me parece que es muy importante contestarte esa pregunta. Y la respuesta no es sencilla. Mira, como la inauguración del presidente electo Joe Biden es la semana próxima, o sea, pronto, los efectos prácticos de un juicio político por parte de la Cámara serían en gran parte simbólicos y dependen de lo que el Senado decida hacer. El Senado en estos momentos no está en sesión y no se reunirá hasta el 19 de enero, a menos de que haya un acuerdo unánime de los 100 miembros. Eso es algo poco probable. Y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo hoy que no accederá a traer de regreso al Senado temprano. Y ya se lo comunicó al líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer. Eso significa que el juicio político no se llevará a cabo hasta después de que Trump haya dejado el cargo el 20 de enero. Si el Senado procede con un juicio y lo condenan, obviamente no se le puede sacar de un cargo que él no ocupa. Pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Y se ha hablado de Trump postularse nuevamente a la presidencia en las próximas elecciones. Este es el único castigo que el Senado pudiera considerar como parte de una condena en el juicio político. Y otra cosa que yo quería subrayar, tú la mencionaste levemente, es el llamado hoy del presidente Trump a través de un comunicado difundido por la Casa Blanca pidiéndole a los seguidores no incurrir en la violencia ni romper las leyes en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a la posibilidad de protestas armadas antes de la investidura de Joe Biden. Él dijo, y cito, pido a todos los estadounidenses ayudar a rebajar las tensiones y calmar los ánimos.
Ahora bien, Michelle, las audiencias que se puedan realizar, ¿qué tipo de manejo tendrían con testigos y presencias? ¿O sencillamente serían los argumentos que todo el mundo evidenció en la participación del presidente allí en el parque este, donde arengó a sus seguidores a marchar por la avenida Pensilvania? Sé que Nancy Pelosi ya ha nombrado a algunas personas que van a ser de fiscales para dirigir lo que es el impeachment en este transcurso de la historia política de Washington.
Sí, todavía hay muchas cosas que no están claras, así que todavía nos falta informarnos un poco antes de saber qué es lo que va a estar sucediendo. O sea, apenas la Cámara votó, la última vez que esto pasó, pues tomó un tiempo en lo que la Cámara mandaba los artículos de juicio político al Senado. Esta vez parece que va a ser rápidamente, pero ese juicio no va a empezar hasta el 20 de enero
muy
o
bien.
Después.
Estaremos muy atentos, gracias a Michelle Sagué, con lo más reciente que ha sucedido esta tarde en la votación en la Cámara. A propósito, hacemos el recuento para quienes llegan a la sintonía. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos obtiene votos necesarios para acusar al presidente Trump en su segundo juicio político.
Estadounidense Donald Trump será sometido a juicio político. Una mayoría bipartidista de la Cámara de Representantes votó el miércoles a favor de someter al mandatario a proceso por segunda vez con el apoyo de al menos una decena de republicanos. Trump enfrenta el cargo de incitar a la insurrección tras alentar a sus seguidores a marchar al Capitolio en Washington cuando el Congreso certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. En el lugar hubo violentos enfrentamientos que dejaron 5 personas muertas. Aunque el mandatario termina su periodo presidencial en 7 días, una condena en el Senado podría inhabilitarlo a postularse nuevamente en 2024. Además, ahora es el primer mandatario en ser enjuiciado 2 veces.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha instado, como hemos dicho este miércoles, a sus partidarios a no realizar nuevas manifestaciones cuando algunos amenazan con que el centro de Washington se convierta en un campo armado antes de la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. A través de un comunicado, el presidente Trump dijo que instaba a que no se produzcan más actos de violencia, ninguna violación de la ley y ningún tipo de vandalismo. Agregó el mandatario que este tipo de actividad no es lo que Estados Unidos defiende, y mediante este llamamiento dijo el presidente que estaba exhortando a todos sus seguidores a que ayuden a aliviar las tensiones y calmar los ánimos. Por su parte, el liderazgo militar de los Estados Unidos ha emitido un recordatorio también por escrito a todos los miembros del servicio este martes, indicando que la insurrección mortal en el Capitolio la semana pasada fue un acto criminal antidemocrático y que el derecho a la libertad de expresión no otorga a nadie el derecho a cometer violencia. El memorando firmado por todos los miembros del Estado Mayor conjunto también recordó a los militares que Joe Biden fue debidamente elegido como el próximo presidente y tomará posesión de su cargo el 20 de enero. El memorando se produce cuando las agencias policiales intentan determinar el alcance total de la participación de miembros militares actuales o pasados. Ya se ha establecido que algunos veteranos militares participaron en los disturbios en el Capitolio, pero no se ha establecido el alcance de cualquier participación de personal en servicio activo. Son las 6:09, vamos a dar un recorrido a lo más importante que sucede y que ha sucedido y que va a suceder en Cuba. El MINSAP ha reportado este miércoles la cifra récord de 550 nuevos casos de coronavirus en Cuba en tan solo un día, para un total acumulado de 16.044 desde el inicio de la pandemia. El informe incrementó a 158 el número de fallecidos al haberse producido 3 nuevas muertes por coronavirus en la jornada previa. Se trata de 2 mujeres cubanas, una de 60 años, residente del municipio Habana del Este, otra de 72, residente del municipio San Juan y Martínez, provincia Pinar del Río, y un hombre también cubano de 72 años, residente en el municipio Pinar del Río. Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.726 pacientes al día de hoy. De ellos, 3.378 son casos activos. Hay 13 personas en estado crítico y 16 graves. Y aumentan los casos pediátricos también del COVID en Cuba, los niños directamente afectados. Yvette Pacheco nos ofrece este siguiente informe.
Cuba reporta al cierre del martes 12 de enero 550 nuevos casos de COVID-19, mientras el lunes informaba 487 personas infectadas, de ellas 50 en edades pediátricas. Un lactante y 3 adolescentes se encuentran en terapia intensiva, todos en estado grave, precisaba la entidad de salud gubernamental. Al respecto, el doctor Manuel Guerra, quien se desempeña como obstetra y ginecólogo en Holguín, dijo a Radio Martí.
Pero sí, un lactante es de alto riesgo. Un lactante no tiene un sistema inmunológico para nada fortalecido. Su timo está hipertrófico. No están capacitados todavía para aguantar esta carga viral. Por ende, cualquier antígeno que llegue a su sistema inmunológico va a ser algo serio para ellos. Ya hay casos reportados de menores y esto es algo bastante serio porque los niños no tienen la responsabilidad de un adulto.
La prensa oficial informaba este 13 de enero que desde la aparición de la afección en la nación se alcanzó la mayor cantidad de pacientes en edades pediátricas positivos al coronavirus, con 256 menores de 20 años ingresados.
En el círculo, ahora mismo el círculo de frente a mi casa está lleno de niños. De hecho, ahora mismo estoy viendo más de 30 niños jugando de afuera del círculo, que se quitan los ojos, que se tocan los ojitos. Se meten la mano en la boca, juegan con el otro niño, se rasca un ojo. Ellos no tienen esa noción del peligro que tenemos nosotros los adultos.
Por otra parte, la prensa oficial cubana informaba que en 34 municipios del país se implementaron medidas más rigurosas, entre ellas la paralización del curso escolar a partir del jueves. Radio Martí conversó con la activista Yorciquelín Sánchez, impulsora en las redes sociales de la campaña Aulas Vacías, que pide a las autoridades de la isla precisamente el cierre de los centros educacionales mientras dure esta situación sanitaria.
Estaban los niños sentados, agripados uno al otro, cosa que da más vulnerabilidad al COVID. Las escuelas no todas tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta situación, porque hay unas que tienen agua, pero es de un tanque, se acabó el tanque de agua, ya no hay con qué coger, lavar un vaso, una cuchara, con qué lavarte las manos, con qué descargar un baño.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el incremento del costo de las producciones a los agricultores cubanos empeorará el faltante de alimentos en el país. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
El drástico aumento del costo de los insumos a los campesinos independientes en Cuba, quienes tienen topado el precio de venta de sus producciones, provocará una caída aún mayor del ya deficiente suministro de alimentos, afirman agricultores desde la isla. La tonelada de fertilizantes ahora cuesta por el Estado 12.500 pesos y una libra de semillas de tomates y pepinos 2.000 pesos, cuenta el campesino Daniel Alfaro desde San Antonio de los Baños.
Por ejemplo, el saco de boniato, Acopio te lo va a pagar a 150 pesos, pero entonces cuando tú vas a vender tienes el precio topado a peso la libra. El que lo produce tiene que vender a menos que el que te lo compra, que es el Estado.
El tabacalero Osmani Poveda en San Juan y Martínez expresa que ahora incluso tienen que pagarle un salario más alto a los jornaleros.
Estamos esperando a ver qué pasa con el problema de los precios, a ver si la cosa cambia, porque hay que venir aquí al campo para que usted vea cómo están los campesinos. Están tirados contra el piso. Hay muchos que quieren entregar las tierras.
Desde Bayamo, el agricultor Emiliano González señala que con esos precios no será rentable hacer producir la tierra.
Por un lado están los altos costos de los insumos y por el otro está Acopio y las empresas del Estado obligando al campesino a que venda a precios topados puestos por el mismo gobierno sin tener en cuenta las inversiones que ha hecho la persona para poder lograr esos productos del campo.
En San Benito, Songolamaya, Santiago de Cuba, el campesino Alcibiades Silva cuenta que los agricultores privados ahora, después de la entrega que le hacen a Acopio, lo que les queda lo están vendiendo por la izquierda, pero los precios son muy altos y esa es la defensa que han encontrado.
Pagamos aquí a fin de año una libra de ñame en 8 pesos. Un producto que en su momento estuvo a 1 peso, a 1.50, no más. Pagamos 25 por la libra de malanga, 7 pesos por un paquete de lechuga con 5 hojas.
Ibar González produce frijoles en Quemado de Güines y concluye que el gobierno ha puesto a los hombres del campo contra la pared.
Se pensaba que Acopio iba a ir disminuyendo en su poder. Es todo lo contrario, le han dado más potestad a Acopio y menos potestad al campesino.
Y Aymara Peña, que vive en una zona agrícola en la provincia de Sancti Spíritus, destaca que hasta diciembre el Estado le pagó a 4 pesos el litro de leche a los campesinos y ahora se lo van a pagar a 7 pesos, mientras que los insumos subieron entre 5 y 10 veces.
Eso va a desmotivar por completo al sector campesino y la caída de las producciones pues será mucho mayor.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Luego de 8 horas de estar desaparecido, volvió a la libertad el opositor José Daniel Ferrer García, líder de la OMPACU. Según la denuncia que había hecho su hermana, Nelva Ismaray Ortega, había desaparecido. Este se encontraba reunido junto a su vivienda en la esquina exactamente con dos activistas que habían ido en busca de alimentos y fue arrestado. Pero les tendremos ampliación de cómo fue este operativo, qué le dijeron a José Daniel Ferrer, cuál fue la razón para su detención y, por supuesto, la reacción ya luego de nuevo en libertad. Entre tanto, el régimen cubano ha negado la entrada al país a María Beatriz Ferrer Cantillo, residente en los Estados Unidos. Ella es hija del coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, precisamente José Daniel Ferrer. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas prohibieron la entrada a la isla a Marta Beatriz Ferrer Cantillo, la hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a pesar de tener en orden todos los documentos requeridos para el viaje.
Me dirigí al aeropuerto de Austin, Texas, porque tenía un vuelo para Cuba con American Airlines, y cuando fui a checar el boleto, me dicen que mi boleto tiene problemas, que van a revisar en el sistema. Cuando revisan el sistema, me dicen que Cuba emitió una nota diciendo que no puedo entrar a la isla.
La prohibición de entrar o salir del país a opositores, periodistas independientes, médicos, deportistas y otros profesionales es un mecanismo común usado por los órganos represivos cubanos.
Esto te suma a las cientos de miles de flagrantes violaciones que impiden a cubanos salir o entrar a nuestra isla.
Dijo desde Washington, D.C., Mario Félix Guionar, presidente del Instituto Patmos, que compila la lista de regulados por el régimen de La Habana.
Anhelamos el día en que los cubanos por fin podamos decir que nuestra tierra es nuestra tierra y que podemos tener el derecho de salir y entrar de ella cuando querramos.
Según el decreto ley número 302 de 2012, no se admite la entrada al territorio nacional, entre otras razones, a los cubanos que puedan haber organizado, realizado, estimulado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano y por razones de defensa y seguridad nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y afirma Rosa María Payá, esta activista, que el aumento de las protestas públicas de los cubanos exigiendo derecho a los derechos evidencia que el país, hablo de Cuba, vive en nueva etapa. José Luis Ramos nos explica.
Cada vez son más visibles en Cuba las protestas pacíficas. Las voces opositoras y la voluntad de cambio del pueblo continúa expandiéndose, exigiendo derecho a los derechos, reclamos de un cambio de sistema, al punto de no poder ya ser ignoradas, dijo la activista Rosa María Payá, fundadora de la iniciativa Cuba Decide.
En todo el territorio nacional hay protestas desde los pescadores en Isla de Pinos hasta cuentapropistas en Santa Clara. La gente quiere cambio, está exigiendo sus libertades, entendió que los derechos son necesarios para poder sobrevivir y también para tener una posibilidad de hacer una vida próspera, ¿no? De prosperar con el fruto del trabajo propio, algo que en dictadura es simplemente imposible. Y en los últimos años y meses es cada vez más difícil para cada una de las familias cubanas. Los cubanos, yo creo que hemos llegado ya al convencimiento de que la salida de la crisis es el cambio de sistema.
Y entre las demandas están el derecho a participar en las decisiones del país, la liberación de los presos políticos, la libertad de expresión y de creación artística, libertades económicas y el acceso a recursos básicos en medio de una profunda crisis humanitaria provocadas por las políticas comunistas y ahora agravada por la COVID-19, destacó Rosa María.
Esta nueva etapa es una etapa superior, es mejor para la ciudadanía en términos de estamos más cerca del objetivo, que es precisamente forzar ese régimen a hacer lo que no quiere hacer, que es dar paso al cambio, y eso requiere de la movilización ciudadana y requiere también del apoyo de la comunidad internacional, porque hemos visto que el régimen está dispuesto a usar la violencia, usar la fuerza contra los ciudadanos. Por tanto, las democracias del mundo, los gobiernos, especialmente los gobiernos en el hemisferio, y eso es desde Canadá hasta Chile, tienen un rol que jugar en apoyo a esa ciudadanía que está en las calles en Cuba exigiendo el cambio.
En apenas a 3 meses, estas manifestaciones se han triplicado, dijo Rosa María, tomando de referencia el monitoreo que realiza el Observatorio Cubano de Conflictos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el régimen de Cuba tuvo la oportunidad de mantenerse fuera de la isla y de la lista negra de países que patrocinan el terrorismo, pero prefirió no cooperar, declaró a la prensa independiente de Cuba Mara Tecach, encargada de la Oficina del Hemisferio Occidental para Temas de Derechos Humanos del Departamento de Estado. Tecach explicó que Washington tomó la decisión de devolver a Cuba a la lista negra siguiendo un procedimiento estándar, como se hace exactamente en todos los casos. Agregó: la designación pone en la responsabilidad de manos del régimen castrista, que hace tiempo se pronunció sobre su intención de evitar esta designación, lo que indica que sí sabía lo que debía hacer para evitarla y se opuso. La ex encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó además que Cuba alberga a varios de los fugitivos más buscados por la justicia o condenados por cargo de violencia política en los Estados Unidos. Cuba los protege, les da confort, dijo Tecach, mientras el pueblo cubano sufre escasez de alimentos, medicamentos y también derechos. Y en el informe de Human Rights Watch, presentado este miércoles, se destaca cómo en Cuba se obvia el proceso judicial, donde la norma es el arresto arbitrario, el hostigamiento y amenazas a los críticos del régimen, informan Carmen María Rodríguez.
El Informe Mundial de Derechos Humanos de Human Rights Watch fue dado a conocer en Nueva York por el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth. El informe expone que en Cuba continúa la detención arbitraria, el encarcelamiento a corto plazo y el hostigamiento a críticos para intimidarle, así como activistas, opositores políticos, entre otros. Desde enero hasta agosto del 2020 hubo 1.028 detenciones arbitrarias en Cuba, de acuerdo al Observatorio de Derechos Humanos de Cuba, organización de derechos humanos con sede en Madrid. Según Human Rights Watch, agentes de seguridad raramente presentan documentos de arresto que justifique la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son excarcelados luego de ser advertidos, por lo que los fiscales pueden emplear eso para subsiguientes juicios criminales que muestren un patrón de comportamiento delincuente. La presentación del Informe Mundial de Human Rights Watch ocurre a pocos días de la toma de posesión del presidente Joe Biden.
Ultimately, Biden's goal should be to reshape public appreciation of human rights, to make it, you know, harder for a future administration to resume Trump's way. And for inspiration, Biden should look back, of all people, to Jimmy Carter, who introduced human rights as an element.
La meta de Biden debiera ser la de remodelar la apreciación pública de los derechos humanos, y como inspiración Biden debe de mirar hacia la administración de Jimmy Carter, quien introdujo los derechos humanos como elemento de la política exterior norteamericana. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En las 6:23, un vistazo a Guantánamo, 25 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 5 kilómetros. ¿Qué más nos trae Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, al tiempo que se visite mañana jueves sobre las aguas del estrecho, el frente frío débil que está afectando nuestra región, un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas en la mañana del viernes. Este nuevo frente frío se moverá sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado, provocando temperaturas frías para el fin de semana. El frente llegará en horas de la noche del sábado a la región central de Cuba y en horas de la mañana del domingo estará afectando las provincias orientales. Para Cuba continuarán los nublados sobre las provincias occidentales con algunos chubascos y lluvias. Parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas se van a ver a la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste y la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Y del este con igual velocidad en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:24 y en Venezuela denuncian la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. Desde Caracas, detalles con lo que sucedió hace algunos días ya. Carolina Alcalde.
Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales Provea, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver ante diversos señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Alvarado cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, una zona popular ubicada en el oeste de la capital venezolana.
Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. El 2010, agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó.
Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en su cuenta en Twitter que el país sufre los efectos de que el régimen haya armado a bandas criminales para someter a los ciudadanos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció instando al Estado a investigar las muertes y reiteró la recomendación de disolver las FAES, grupo al que públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde 2016 han evidenciado un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes. Según su informe anual, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque Nicolás Maduro ha prometido elevar la producción petrolera de ese país y enfrentar el colapso económico del mismo. Jorge Orellana con los detalles.
Venezuela está con las finanzas en el suelo. Según el último balance de la era Maduro, Venezuela percibe 98,6% menos ingresos que en el 2013, el año en que Nicolás Maduro llegó a la presidencia. Pasamos de tener más de 50.000 millones de dólares en el 2013, a disponer apenas de 743 millones el año 2020, dijo Nicolás Maduro, a tiempo de reconocer que la crisis económica afecta a su gobierno y a su país. Maduro prometió elevar la colapsada producción petrolera de Venezuela para salir de la crisis.
Estamos listos con pulmón propio, con esfuerzo propio y con los brazos de la clase obrera petrolera para lograr la meta de 1.500.000 barriles de producción en los próximos meses, gracias a la ley antibloqueo.
Por su parte, la economista y analista Tamara Herrera dijo que uno de los mayores retos actualmente para el gobierno es la credibilidad.
Que el gran problema que tiene es ese de su credibilidad y de que todo lo acomete de manera fraccionada, porque también tiene un doble discurso. Tiene que atender y satisfacer al ala muy radical, la que tenga muy radical dentro de su propio grupo, digamos, ideológico, y otros que son más pragmáticos. Y este es un gobierno que está tratando de ser más pragmático, pero no basta decirlo, ni siquiera pretender hacerlo, sino convencer y saber manejar las contradicciones internas dentro de su propio...
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y el discurso de Daniel Ortega provoca diversas reacciones en Nicaragua. Entre ellas se destaca su menosprecio al proceso electoral y también el dar por sentada su permanencia en el poder. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar, y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por La Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Óscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a La Voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada.
Dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado. Gobierno.
Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporta elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina contamina un posible robo de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, argumentó.
Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
En tanto, en las calles de Managua las reacciones son encontradas. José Morales, integrante de la Juventud Sandinista del barrio Camilo Ortega, mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
Pues yo creo que la otra parte de la ponerse de acuerdo con el comandante ya para llegar a un acuerdo.
El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, gracias al ingeniero Emilio Cejas, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...24 grados en Matanzas, también a intervalos nubosos y chubascos dispersos, vientos soplando a 16 kilómetros. El año 2020 ha sido nefasto para los cubanos, así concluyó el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos en su informe anual, en el que se refiere a la difícil situación que enfrenta el pueblo y el incremento de la represión contra los activistas de la sociedad civil. Amado Gil nos explica.
Las cifras hablan por sí solas. En el año 2020, 1.798 detenciones arbitrarias, 216 de ellas con violencia, 1.647 retenciones forzadas contra activistas en sus casas. Son los números sobre violación de los derechos humanos y represión en Cuba que recoge en su informe anual el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España.
2020 ha sido de manera general un año nefasto.
Así resumió Alejandro González Herraga, director ejecutivo de la organización.
Sí, incluimos, como está expresado en el informe, las detenciones arbitrarias como tal y las retenciones en la vivienda, que son también una forma de detención arbitraria. Estaríamos colocándonos en una cifra de unas 3.000, algo más de 3.000 detenciones arbitrarias, lo cual supera por una buena cifra las detenciones arbitrarias que ocurrieron en el año anterior.
El informe señala además que hubo un aumento en las agresiones físicas y exceso del uso de la fuerza contra pacíficos activistas.
Hemos visto este año también cómo han incrementado la violencia en las detenciones. Hemos visto todo lo que sucedió cuando la muerte de Hansel Ernesto, cuando el 8 de septiembre contra la marcha de los girasoles, y en noviembre y diciembre lo que ha sucedido con el movimiento San Isidro.
El informe anual recoge que la represión en 2020, además de mantener antiguos elementos como las detenciones arbitrarias, también ha sido más expansiva, alcanzando a sectores sociales como el de la cultura e incrementando sus acciones contra el periodismo alternativo. Estos han sido víctimas del ensañamiento policial y de las terminales mediáticas del régimen. El observatorio dedica un espacio además al recrudecimiento de la crisis económica del país con una fuerte repercusión en el nivel de vida de los cubanos.
Sobre todo este año también hay un marcado empobrecimiento de la población cubana. El poder adquisitivo del cubano se ha visto deteriorado de una manera tremenda.
Y aunque no lo menciona el informe.
El año 2021, creo que no hay motivos para tener esperanza de que esta situación vaya a mejorar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Movimiento Cristiano Liberación alertó sobre la situación del preso político Yandier García Labrada, encarcelado desde hace más de 3 meses sin haber sido juzgado. Desde Velasco Holguín, Eduardo Cardet, coordinador nacional de la organización, con los detalles.
Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación en Manatí, Las Tunas, continúa injustamente preso desde el día 6 de octubre del 2020. Hasta la fecha no tiene petición fiscal, prolongándose las injusticias y arbitrariedades contra su persona y la familia, en especial contra su anciana madre, y que dependía económicamente del sustento que garantizaba Yandier. En el penal es hostigado con frecuencia por la policía política. El MCL continuará demandando la liberación inmediata e incondicional de Yandier García Labrada, preso injustamente por defender los derechos de las personas de su comunidad.
García Labrada fue detenido durante una protesta en una tienda por las irregularidades e ineficacia que estaban ocurriendo en el despacho de la mercancía. Fue conducido al cuartel policial junto a otras tres personas, pero solo el activista quedó en prisión. Y Solidaridad Cristiana Mundial revela que ha publicado cómo el gobierno de La Habana bloquea el ingreso de ayuda humanitaria del exterior e impide a líderes religiosos la distribución de alimentos al pueblo cubano. Carmen María Rodríguez con los detalles.
En Londres, la Organización por la Libertad Religiosa, Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, dio a conocer su informe sobre la libertad religiosa en Cuba, país en que, según la vocera de la entidad, Kiri Cancuen, del gobierno empleado la pandemia del COVID-19 para legitimizar las violaciones religiosas.
Today, CSW has published a report on freedom of religion or belief in Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial informa que en Cuba las autoridades han continuado reprimiendo y violando de manera sistemática la libertad religiosa a través del 2020 y que el gobierno ha empleado la pandemia del COVID-19 en varias ocasiones para legitimizar dichas violaciones. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial se refirió a las violaciones que la organización calificó como contrarias al ejercicio de la libertad religiosa.
The violations include arbitrary detention, threats, harassment, and surveillance of religious leaders.
Las violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria, amenazas, hostigamiento y vigilancia de líderes religiosos y defensores de la libertad religiosa y de culto, el esfuerzo del gobierno de bloquear la ayuda humanitaria del exterior y del bloqueo de la distribución de alimento por grupos religiosos, la difamación por la internet de líderes religiosos, el enfoque gubernamental para la demolición de propiedades de iglesias, el vandalismo, el cierre forzado. Kiri Cancuente, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial, dijo que la organización destacó en su informe sobre Cuba la demolición de una iglesia de la denominación Asambleas de Dios en el reparto de Abel Santa María en Santiago de Cuba en octubre del 2020. La funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial, Annalise Tangle, afirmó que es obvio que la situación de los grupos religiosos en Cuba sigue siendo espantosa y requiere continua atención internacional, tal como lo mostró la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de situar a Cuba por segundo año consecutivo en una lista especial de observación. Para Radio Martí informó Carmen María Rodríguez.
Y la convocatoria a optar por becas del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para hacer prácticas profesionales en los Estados Unidos, va a cerrar el próximo 13 de febrero. Yolanda Huelga con detalles de esta nueva oportunidad.
La convocatoria del programa Líderes Sociales, que ofrece 15 becas a jóvenes cubanos para realizar prácticas profesionales en Estados Unidos, estará abierta hasta el 12 de febrero de 2021 a las 11:59 de la noche, hora de Cuba.
La idea es que los becarios queden capacitados en cuestiones como conocer cómo funciona el sistema político estadounidense, cómo es vivir en una sociedad en democracia, cómo funciona el voluntariado en los Estados Unidos.
Explicó el activista residente en Bayamo, Iván Torres, quien obtuvo la beca en 2017.
Esa beca ya se venía realizando para otros países de la región, pero fue la primera vez que el Departamento de Estado le dio la posibilidad a jóvenes de Cuba.
El programa, que se extiende por 4 meses, ofrece capacitación especializada por medio de seminarios y prácticas en el campo de la sociedad civil, con la meta de proveer a los participantes las herramientas para desarrollar e implementar sus propios proyectos dentro de sus comunidades en Cuba. Para aplicar a la beca, los interesados pueden visitar la página www.lideressociales.org. El solicitante deberá ser ciudadano cubano y residir actualmente en la isla, tener entre 20 y 35 años de edad, contar con un pasaporte válido y probar que tiene experiencia de trabajo en una organización de la sociedad civil o evalúan iniciativas de desarrollo comunitario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Harold Crespo, un cubano exiliado en Montevideo, Uruguay, ha creado una petición en la plataforma change.org para fundar una coalición que defienda y exija la libertad de Cuba. La petición, que ya supera las 600 firmas, busca urgentemente la atención de todos los cubanos para que formen parte de la propuesta, que pretende hacer coalición de todas las fuerzas. Crespo resaltó en la carta que acompaña la recolección de firmas que es importante e indispensable para derrotar a la dictadura, que todos los cubanos se unan. Pedimos que nos unamos, y cuando hablo de unidad me refiero a una acción inmediata. Dejar todas las diferencias para otro momento, poner firmemente la mano en el pecho y jurarnos a nosotros mismos la libertad añorada desde siempre, escribió Crespo. Además, invitó a los cubanos a que piensen en el futuro de aquellos que están creciendo en la isla. ¿Qué Cuba queremos dejarles?, pregunta. Es la respuesta que tenemos que darles. El cineasta cubano Enrique Pineda Barnett, realizador del premiado filme La Bella del Alhambra y con la larga trayectoria artística, ha fallecido este martes en La Habana a los 87 años de edad. Pineda Barnett había nacido en el año 1933. Se destacó por la versatilidad que abarcó su actividad como escritor, periodista, guionista, actor, director y realizador de cortos largos de ficción también, filmes experimentales y documentales, además de profesor. Ejerció el magisterio en universidades de Puerto Rico, España, Estados Unidos y otros países de América, donde impartió cursos de dirección, actuación y dramaturgia. Su filme está exitoso, el más exitoso, es La Bella de la Alhambra. Se hizo merecedor de medio centenar de galardones nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Goya de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España y los de festivales como The San Juan Cinema Fest en Puerto Rico y Latino de Nueva York.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo ahí compartiendo el llamado al pueblo cubano de a pie del sacerdote católico Kenny Fernández Delgado en su homilía del día 3 de este mes, y que la dictadura quiere que el resto del pueblo no las conozca. Por eso estoy compartiendo con ustedes esa valiente locución de este valiente y patriota cura. El sacerdote, graduado del seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, recordó que para los católicos solo Dios es inmortal, y que la historia demuestra que ningún gobernante, ningún partido y ningún sistema socioeconómico es inmortal. Esta fue una clara referencia a los gobernantes cubanos que mantienen al pueblo reprimido, pasando hambre, maltratándolos, en la creencia de que la dictadura nunca cambiará, que siempre estará allí. Por eso los hostiga, por eso los persigue, por eso se ensañan en quienes no piensan como ellos. Por eso los comunistas se extreman en la represión con la población, en la falsa creencia de que así va a ser para siempre. Desconocen la historia y la caída de los grandes imperios del mal, como el derrumbe de la ex Unión Soviética. Esta referencia a los líderes de la revolución les entra por un oído y les sale por el otro. Raúl Castro y sus secuaces piensan que son inmortales. Quizás una mañana, al despertarse, la realidad fuera de los muros de seguridad y los escoltas ha cambiado. La capacidad de asimilar el terror de los pueblos tiene un límite. Cuando ese límite se rebasa, sucede lo que ha sucedido con este cura católico. Nunca ha sido más libre que después de pronunciar esa histórica homilía. Y las consecuencias no le importan, como tampoco les importaron a los valientes integrantes del movimiento San Isidro. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43, aquí seguimos Cuba. En Cienfuegos hay 25 grados, poca nubosidad, vientos a 13 kilómetros. En otras noticias de América Latina, Human Rights Watch ha afirmado que el grupo de Lima llenó el vacío que dejó Estados Unidos en la crisis de los venezolanos. Jorge Orellana.
Tras décadas a la sombra de Estados Unidos en cuestiones de derechos humanos, Los países latinoamericanos del Grupo de Lima se esfuerzan por llenar el vacío que dejó la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos frente a la crisis venezolana. Según un informe presentado por la organización no gubernamental Human Rights Watch, el informe presentado a la prensa desde Ginebra por el director ejecutivo de Human Rights, Ken Roth, destaca la aparición de nuevos actores que compensan el abandono de los derechos humanos que caracterizó la era Trump, algo de lo que fueron ejemplo varios países latinoamericanos. Con respecto a Venezuela, el presidente electo Joe Biden continuará en forma consistente con la misma política, insistirá sobre los derechos humanos. Pero lo más destacable es que el Grupo de Lima ha tomado una actitud sin precedentes, tomando la responsabilidad de apoyar, por ejemplo, la democracia en Latinoamérica. El Grupo de Lima, formado el 2017 por 11 países latinoamericanos más Canadá, tuvo importantes logros. Presionó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del cual se retiró Estados Unidos para que investigara la represión en Venezuela. Además, 6 de los miembros del Grupo de Lima solicitaron a la Corte Penal Internacional sancionada por Washington que investigara presuntos crímenes contra la humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. El jefe del régimen venezolano continúa con su represivo gobierno, pero está mucho más aislado de lo que hubiera estado si se hubiera mantenido únicamente la tradicional presión unilateral de Estados Unidos, dijo Roth. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y Miguel Mora, periodista y excarcelado político del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, anunció que se postulará como candidato a la presidencia de ese país para las elecciones del 7 de noviembre. Mora, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, incautado por Ortega, fue propuesto por el Partido Restauración Democrática, PRD, para competir por la candidatura presidencial. El aspirante explicó que cuenta con el respaldo del Ejecutivo Nacional, el Consejo Político y, sobre todo, de las estructuras nacionales del PRD en los 15 departamentos y dos regiones autónomas. Para que la candidatura de Mora se haga realidad, primero tiene que ser sometida a un proceso de selección al interior del partido opositor Coalición Nacional al que pertenece el PRD. Según medios locales, la Coalición Nacional busca convertirse en la gran fuerza política que haga frente a Daniel Ortega en las próximas elecciones. Un vistazo al mundo porque el opositor ruso Alexei Navalny anunció este miércoles que planea regresar a Rusia el domingo desde Alemania, donde se ha estado recuperando después de ser envenenado. Vía Instagram, Navalny dijo que compró el boleto de regreso el miércoles en horas de la mañana después de darse cuenta de que está casi sano y puede regresar a casa. Nunca hubo una pregunta para él, dijo si volver o no. Nunca, dijo Navalny vía Twitter. Fue también envenenado, recordemos, con la toxina Novichok en el mes de agosto y casi fallece. El Kremlin ha negado repetidamente cualquier participación en el hecho. Actualmente se encuentra en Alemania después de recibir tratamiento en la clínica Caridad de Berlín. Y el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, ha calificado de mentiras belicistas las declaraciones del secretario de Estado saliente de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien acusó a Irán de ser la nueva sede central de la red terrorista de Al-Qaeda. Zarif se refirió a las declaraciones de Pompeo como descalificaciones ficticias y subrayó que nadie se deja engañar. Todos los terroristas del 9-11 vinieron del destino de Oriente Medio favorito de Pompeo, ninguno de Irán, agregó aludiendo a Arabia Saudita. El martes Pompeo dijo que Irán da refugio a los líderes más importantes de Al-Qaeda. El Estado chiita de Irán tiene una ideología opuesta al extremismo suní de Al-Qaeda y lo ha combatido en varios frentes de batalla a través de los años. De otra parte, los Estados Unidos siguen avanzando hacia la siguiente fase en el plan de vacunación contra el COVID-19, informa Judith Martín Rodríguez.
El gobierno de Estados Unidos anunció el paso a la siguiente fase del plan de vacunaciones que se está llevando a cabo a través de la operación Warp Speed, el programa ejecutado por los departamentos de Salud y Defensa y que fue creado para agilizar y canalizar el desarrollo, la creación y posterior distribución de vacunas y diagnósticos contra el COVID-19.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dio detalles de las nuevas pautas de distribución de las vacunas y anunció que la administración Trump liberaría todo el suministro de vacunas en lugar de mantener las segundas dosis. En esta segunda fase, alentó a los estados a proveer las vacunas a las personas de 65 años o mayores y también a los más vulnerables con enfermedades preexistentes.
Esta siguiente fase refleja la urgencia de la situación a la cual nos enfrentamos. Cada dosis de vacuna que está en un almacén en lugar de en el brazo de un paciente podría significar otra vida perdida o otra cama de hospital ocupada.
Entre tanto, desde la Organización Mundial de la Salud surgió el alerta por la aparición de una nueva variante del COVID-19 en Japón y el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió.
Cuanto más se propague el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan nuevas mutaciones. En particular, la transmisibilidad de algunas variantes del virus parece estar aumentando.
Ghebreyesus asegura que ello supondría un grave problema para los hospitales de las comunidades afectadas, puesto que llegarían al colapso absoluto de sus capacidades y servicios. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
La iniciativa noticiosa Google lanzó un fondo global para combatir la desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19 con un valor de hasta $3 millones. El Fondo Abierto contra la Desinformación sobre las Vacunas COVID-19 busca apoyar esfuerzos periodísticos para verificar efectivamente si hay desinformación sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19, ha dicho el fondo en una publicación a través de su blog. El fondo aceptará proyectos que buscan expandir la audiencia de las verificaciones de información, particularmente a grupos que han sido golpeados desproporcionadamente por la desinformación. Las solicitudes serán revisadas por un equipo de 14 jurados del mundo académico, de los medios, sectores médicos sin fines de lucro, así como un representante de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, necesita restaurar la credibilidad de la nación en materia de los derechos humanos dentro y fuera del país, ha dicho en las últimas horas la agencia Reuters y la EFE, el director de Human Rights Watch, Kenneth Rode. En declaraciones dadas a ambas agencias, antes de la publicación del informe anual del grupo, Rode afirmó que el presidente saliente Donald Trump se habría burlado de los derechos humanos a nivel nacional y había sido inconsciente al criticar el historial de los derechos de otros países. Trump ha sido un completo desastre, dice, para los derechos humanos, burló los derechos en casa y el fomentó el ataque el 6 de enero al Capitolio, dijo el mismo funcionario. A la agencia EFE le comentó que aunque criticó las violaciones de derechos humanos en China, Cuba y Venezuela e Irán, ignoró las libertades fundamentales en Rusia, Filipinas, Turquía y Egipto. Y hablando del presidente Trump, sin hacer referencia al juicio político, el mandatario, esta tarde, hace algunos instantes, volvió a condenar el asalto al Capitolio y lamentó un ataque a la libertad de expresión. El mandatario aseguró en un video que los manifestantes violentos que irrumpieron en el edificio del Congreso hace una semana no tienen lugar en su movimiento, a pesar de identificarse seguidores suyos, horas antes de la Cámara aprobar un proceso de impeachment o juicio político en su contra. La periodista independiente Aymara Peña, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación de los campesinos independientes con el ordenamiento monetario en el país. Es nuestro tema esta hora en perspectiva.
Realmente, supuestamente el gobierno decía que estaba incentivando las producciones agrícolas, porque es de lo que come el cubano día a día y es uno de los temas más sensibles en temas de producción y abastecimiento, que es el campo de donde sale. Entonces, supuestamente el gobierno estaba pagando demasiado dinero al campesino antes de las reformas estas que están haciendo económicas. Y entonces, ese campesino que en aquel momento supuestamente ganaba más que otros sectores del Estado, no ganaba nada. Entonces ahora en el aumento, pues a ellos lo han dejado detrás porque supuestamente ya ganaban mucho. Y entonces ahora pues no ganan nada. O sea, lo que antes, le daba un margen de ganancia de 1,000 y tantos pesos, ahora, bueno, pues le da ese mismo margen de ganancia de 1,000 y tantos pesos porque supuestamente ya estaba ganando mucho. Y entonces ese dinero que antes tenía un poder adquisitivo un poquito mejor, ahora pues tiene pues más mal nivel adquisitivo. Y todo ahora está súper caro. El campesino no solamente necesita comer de lo que él produce, sino además otras cosas que él consume de las ciudades. Y entonces todo está demasiado caro ahora para él. Y eso pues va a desmotivar por completo al sector campesino, y la caída de las producciones pues será mucho mayor. Si antes la gente le costaba ir al campo a trabajar, porque era un trabajo muy duro, estaba muy difícil en las condiciones para producir, y costaba muy caro el tema de, porque yo siempre he dicho que el gobierno cubano no está enterado, o se hace el que no está enterado de cuánto cuesta cada una de las cosas que se hacen principalmente en las zonas rurales y en el campo. Ellos se piensan que sembrar una mata de malanga es coger un hueco como un indio y echar ahí la malanga, o qué sé yo. Hay muchos temas alrededor de esto. Y ahora los campesinos pues se van a empobrecer mucho más porque se les ha dejado detrás. Y mientras a otro sector se les ha aumentado el salario quizás, que tampoco alcanza, pero que se les ha aumentado algo más, al campesino pues es mínima el aumento del precio. Por ejemplo, el campesino vendía la leche hasta finales del 2020 en 4.20 el litro de leche, y ahora pues se lo van a pagar en 7. Es decir, lo que no le llegó ni siquiera a duplicar el precio de esa leche para él seguir pues sustentándose, porque todo va a aumentar hasta 3, 4 y 5 veces su costo, como nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces realmente no le va a suplir, porque van a, entonces todo lo contrario, a desmotivarse mucho más los campesinos que producen hoy. Bueno, el sector cuentapropista se nutre casi siempre, y hasta este momento siempre ha sido así, los cubanos que me escuchan lo saben, del mercado informal. Ese mercado informal que paga mucho mejor al campesino las producciones. Por tanto y demás, el campesino asume un riesgo. ¿Por qué? Porque si al campesino se le descubre que está vendiéndole a un vendedor cuentapropista, a él le pueden quitar la tierra, le pueden quitar su producción, le pueden hacer la medida que ellos entiendan pertinente, y lo han hecho montones de veces.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:55, tiempo de los deportes, ya está con nosotros el especialista. Ahí está, Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Muchas gracias, Richard. Especialista, me gusta eso. Bueno, damas y caballeros, el COVID-19 está comenzando a castigar al baloncesto profesional de la NBA, y de qué manera. Los Celtics de Boston han tenido que cancelar su cuarto juego en forma consecutiva, ¿okay? Uno de tres partidos pospuestos esta noche por el COVID-19. El Utah Jazz contra los Wizards en Washington, pospuesto. Orlando Magic contra los Celtics de Boston. Y Halcones de Atlanta contra los Soles de Phoenix. Tres partidos pospuestos hoy por coronavirus. Los partidos que hasta ahora se van a jugar: los Lakers contra Oklahoma City Thunder, Dallas en Charlotte, Milwaukee en Detroit, Brooklyn contra los Knicks, Nueva Orleans en Los Ángeles contra los Clippers, y Portland versus Sacramento. Ustedes recordarán que anoche les contamos que el partido entre los Celtics de Boston y los Chicago Bulls también fue pospuesto por coronavirus. Mientras tanto, anoche mismo, como habíamos informado, los Lakers salieron airosos. LeBroncito James con 26 puntos, y los Lakers derrotaron a los Cohetes de Houston por 17. Y en otros partidos, Joel Embiid con 45 puntos. Pero Filadelfia derrotó en tiempo suplementario al Miami Heat 137-134 por gracias a Joel Embiid y sus 45 puntos. Kevin Durant metió 34. Brooklyn derrotó a Denver 122-116. Les vamos a tener un resumen completo más tarde del baloncesto profesional de la NBA y la segunda ronda de los playoffs del fútbol americano este fin de semana. El sábado, los Rams, los Carneros de Los Ángeles contra los Empacadores de Green Bay. Y el domingo, en la Confederación Nacional, los Bucaneros de Tampa Bay contra los Santos de Nueva Orleans. En la Americana, los Cuervos de Baltimore contra los Buffalo Bills el sábado. Y luego el domingo, los Carmelitas de Cleveland, que eliminaron a Pittsburgh en la primera ronda, contra los Jefes de Kansas City. Ahora pasamos al balompié, fútbol, soccer, donde hubo la final de la Supercopa Europea. Se jugó esta tarde. La Real Sociedad de San Sebastián y el Barcelona empataron 1-1, pero luego el Barça ganó en tiempo, en definición por penales, 3-2. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero, gracias, estuvo. Gracias por acompañarnos. Emilio Cejas. Sala de redacción: Iber Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Patricia Martínez. Edición: Jorge Luis Covarrubias. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Les esperamos a las 10 de la noche en nuestra próxima entrega. Gracias y hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.